8:16. Estamos recibiendo a Julio Bango, como decíamos, el secretario general del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Julio, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel, un gusto estar de nuevo por acá.
Igualmente para nosotros, ¿cómo va en términos generales, Julio, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, luego de un comienzo con algunos tropiezos?
Sí, no, en realidad creo que va bien, vamos desarrollando los diferentes programas y servicios que teníamos previsto en tiempo y forma. Más que dificultades, el tema es que cuando se inicia una acción nueva y de la complejidad que tiene esta, en general hay muchos aspectos de infraestructura, de construcción de sistemas de información, de construcción normativa, que es necesario atender. Yo siempre pongo el ejemplo de un programa de radio o un programa de televisión. Para que nosotros dos estemos aquí, es necesario que haya técnicos que no salen al aire, un montón de aspectos de organización, producción, logística de la radio que hace posible que el programa salga al aire. En esto tiene una lógica similar. Desde que comenzamos, bueno, el año pasado, tú recordarás que la ley que le da marco jurídico al Sistema Nacional de Cuidados se aprobó casi hace un año, uh-huh. El 18 de noviembre del año pasado. Ese año lo estuvimos destinando a justamente a la definición de los servicios nuevos, al diseño, a la construcción del presupuesto, esperando que se aprobara la ley. La ley se aprobó sobre fines de año y este año ya comenzamos a ejecutar los servicios que, recordamos, van dirigidos básicamente a los niños y a las niñas de 0 a 3 años en este quinquenio, si bien la ley plantea que el cuidado es hacia toda la niñez, es decir, niñas y niños de 0 a 12 años, pero también luego a la población dependiente, que puede tener diferentes grados de dependencia, moderada, leve o severa, y que básicamente la dependencia puede tener que ver con dos factores. Uno, el proceso de envejecimiento que todos tenemos y que, como yo siempre digo, se nos va oxidando un poco la máquina con el paso del tiempo. Y el otro, que puede ser a cualquier edad, una persona que tenga una discapacidad, es el tipo de discapacidad le puede generar una dependencia, es decir, la imposibilidad de valerse por sí mismo. Entonces, la otra gran población que es parte del sistema de cuidado, y también ya comenzaron acciones ahí, es la población, las personas que cuidan. Están las que tienen el derecho a ser cuidadas, que son las que relatamos, y las personas que cuidan, sobre la cual hay que tener políticas también.
Claro, porque aquí habías mencionado ya hace algún tiempo la importancia que tenía, sobre todo, formar a ese capital humano que iba a atender situaciones tan sensibles, tan delicadas.
Efectivamente, es así como tú lo decís. En el Uruguay sí hay una tradición de formación de técnicos de atención a la primera infancia, pero no había estructurada una formación sistemática y validada por las autoridades nacionales de la educación, por el sistema educativo formal. Y justamente lo que el año pasado hicimos, entre otras cosas también, fue construir junto con la ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura, el INAU, el BPS, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, etcétera, todos los organismos del sistema, fue construir un diseño curricular básico que es el que empezamos a aplicar ya ahora con la formación de la gente.
Bien, en términos presupuestales también hubo un debate, una discusión importante. Imaginemos sobre la base 100 que pidió el Sistema Integrado de Cuidados, ¿cuánto recibió finalmente?
Bueno, a ver, estamos hablando del presupuesto nacional.
Exacto, sí.
Y básicamente sobre base 100 debemos haber recibido un 50% aproximadamente, teniendo en cuenta que el año próximo este presupuesto se constituyó en dos tiempos.
Claro, digamos. Aquello de bianual.
Un primer tiempo que era hasta el 2017, exacto, es hasta el 2017, y luego en función de las circunstancias del país veremos cómo se estructura ese segundo tiempo. Entonces, en realidad es un poco más porque se plancha, se dice, se vuelve a se repite el presupuesto de 2007 en el 2018, 2019 y 2020. Esa es la formulación actual, o sea que estaremos en un 70% del presupuesto originalmente se había planificado, y luego se verá cómo se completa.
Claro, ese 30% a ti te había generado, no digo malestar, simplemente algo de tristeza en el momento.
No, lo que pasó fue en realidad que se había discutido inicialmente un recorte en función de las prioridades que el Parlamento definía, que no nos permitía iniciar con uno de los programas, que era el programa de asistentes personales para las personas que están en situación de dependencia severa. Luego el Parlamento corrigió eso, es decir, cuando termina de decidir, asignó la mitad de los rubros para ese programa, lo que permitió que este año, efectivamente, en 2016, que era el arranque, nosotros pudiéramos comenzar con ese programa. No obstante, ahí hubo, sí, efectivamente, claro, un descenso en los recursos asignados, que lo que esperamos es poder complementarlos a partir de 2017.
¿Cuáles son las certezas en ese sentido, Julio?
No, todavía, o sea, queda el cierre de este año, y 4 o 5 meses del año próximo, cuando se empiece a discutir la rendición de cuentas del 2017. Así que me parece apresurado aventurar hipótesis acerca de cuál va a ser el financiamiento último. No obstante, Daniel, yo creo que más allá de las definiciones presupuestales, que obviamente el Parlamento tiene todo el derecho a asignar de acuerdo a lo que le parezca mejor, lo que es importante entender aquí es que nosotros estamos echando las bases de un sistema que, así como, por ejemplo, yo siempre pongo el tema del FONASA, el ingreso de los colectivos al FONASA comenzó en el año 2009 y culminó este año.
Sí, fue gradual.
Fue gradual. Más allá que el ritmo pueda ser mayor, más fuerte o más gradual, en función de los recursos que la sociedad dispone, lo importante es que esto no tiene marcha atrás.
O sea, no está comprometido el sistema en
su conjunto. No está comprometido, y entre otras cosas porque tiene un fuerte respaldo de todo el sistema político, que todo el sistema político lo ha votado. Entonces, a lo que nos queda a nosotros como gestores es echar las bases de este sistema, los pilares de este sistema, desarrollar los servicios, luego podemos hablar que vienen desarrollándose a buen ritmo, y dejar lo mejor prevista la cosa para que quienes continúen luego de que nosotros dejemos la función lo puedan hacer mejor que nosotros y con la disponibilidad de recursos que en ese momento la sociedad tenga, ¿verdad?
¿Pero se advirtió en su momento la sensibilidad necesaria como para impulsar en este primer momento, que era el más importante, a este sistema integrado de cuidados?
Yo creo que sí, yo creo que es una de las... fíjate tú que solo... De todos los ministerios, de todo el área del Estado, hubo solo 4 lugares donde hubo un incremento presupuestal en la definición del presupuesto. Luego, el presupuesto no se movió de lo que era lo que se llama la línea de base. Los únicos sectores que tuvieron incremento fueron la educación, las infraestructuras, la inversión para infraestructuras, la seguridad y el Sistema Nacional Integrado de Cuidados que nacía. Entonces, yo creo que eso refleja la altísima prioridad. Hay otros aspectos como salud, como vivienda, que son muy, muy relevantes para todos los ciudadanos y ciudadanas, que no tuvieron un incremento presupuestal en la formulación del presupuesto. Es decir, que yo creo que el sistema de cuidado ha tenido una prioridad, luego el Parlamento asignó como el mejor le parecía, y está en el desafío nuestro, en el desafío de gestión, poder justamente ejecutar de modo que queden ahí los resultados y que se sigan proveyendo los recursos.
Bien, vayamos ahora a la actualidad entonces del sistema de cuidados. ¿En qué está? ¿Cuáles son aquellos planes que comenzaron a desarrollarse? Simplemente en el cierre de estos comentarios, lo que yo entendía como en algún momento tristeza, malestar, en fin, porque se había priorizado algunas otras áreas que ustedes desde el sistema entendían que no debían privilegiarse. O sea, esa fue la discusión.
Sí, no, en realidad nuestra principal preocupación, más que la discusión de las prioridades, siempre es una discusión que depende desde dónde, desde qué punto se miran, y son todas respetables. Lo que sí nos preocupaba en el primer momento, que por suerte luego, repito, fue saldado, fue la cuestión de que había un programa que no podíamos arrancar. Y eso sí condicionaba el arranque del sistema. Por suerte se pudo arrancar. Claro. Entonces, bueno, ahora tenemos los recursos que tenemos y tenemos que administrarlo de la mejor manera porque es plata de todos los uruguayos.
Bien, en el medio hubo algunas situaciones muy difíciles, Julio. Por ejemplo, la que se vincula a hogares de ancianos y la precariedad en la que funcionan. ¿Se logró avanzar en ese sentido?
Sí, por suerte ya se logró avanzar. Ahí lo que teníamos el compromiso era de hacer una reglamentación, una nueva reglamentación para el funcionamiento de lo que le llamamos nosotros residencias de largo estadía, hogares de ancianos, otros le llaman casas de salud, no son casas de salud, claramente. Y ya está terminada la reglamentación, ya hemos culminado el trabajo de equipos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social. Ya está pronta, seguramente el decreto va a ser emitido en los próximos días.
¿Y por dónde pasa la reglamentación?
Y básicamente define, tú recordarás que, o la audiencia, que hay una competencia que tiene dos actores básicos. La competencia final ahora de la habilitación de estas residencias la tiene el Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Desarrollo Social, a través del Instituto de Personas Mayores, de la Secretaría de Cuidados, tienen que jugar un rol en los aspectos, en los componentes sociales que hacen a la vida de una residencia. Entonces, lo que se fue trabajar fue en la discriminación de esas competencias y en mirar en general para asegurarnos que haya niveles de calidad básicos que van a ser cumplidos. Esto, con ser muy relevante, tiene que ir acompañado, y en eso ya estamos trabajando también, con un plan de mejoras, porque luego que tienes la reglamentación, si no estimulas la mejora, no, pues no se trata solo de ir a controlar y de fiscalizar, sino de lograr, el objetivo es que con esos controles y esa fiscalización las residencias mejoren sus estándares de calidad.
¿Y habrá, ¿verdad?, montos especiales, por ejemplo?
Claro, vamos a ver, si es necesario en algún caso se podrá asistir, pero acá hay muchas cosas que pasan por la organización de los residenciales, por la forma, por los recursos humanos que se asignan, las ratios de asignación de recursos humanos por las personas que allí residen, por las condiciones de infraestructura que existen, por los regímenes de trabajo, de alimentación, de cuidado, etcétera. Hay un montón de cuestiones para analizar y para mejorar. Algunas pueden requerir recursos, pero la mayoría de los casos requiere de cambios en la organización.
Claro, porque tampoco es la solución cerrar aquellas que funcionan mal.
Claro, no, estamos en una situación donde esas personas por alguna razón están ahí. Algunas podrían volver a su familia si se cierra un residencial, pero otras no tienen a dónde ir. Entonces, el problema aquí es que tenemos que hacerlo manejando esa tensión, de que sí tiene que haber un límite sí o sí, donde en algunas circunstancias hay que cerrar, que lo hemos hecho, ¿tá? Y en otros casos tratar de que mejoren para que la vida de esa gente sea digna, ¿no?
Bien, ¿qué cobertura de asistencia está brindando hoy, Julio, el sistema integrado de cuidados?
Bueno, eso va a depender desde qué poblaciones lo miremos, ¿no? Por ejemplo, en primera infancia, nosotros tenemos el objetivo de llegar a unas 20.000 niños de 1 y 2 años y a 8.000 niños más de 3 años a través de servicios de cuidado infantil, le hace centros CAIF, centros para la primera infancia que se llaman, los jardines para niñas y niños de 3 años.
¿Eso en qué tiempo?
Eso de aquí al fin del quinquenio, al 2020, ¿verdad? Bien. Nosotros, por ejemplo, en materia de 3 años venimos muy bien. Este año hemos duplicado la meta que teníamos prevista para este año. Es decir, que es altamente probable que nosotros al 2020 seamos el primer país de América Latina en haber universalizado la oferta de 3 años para niñas y niños. Es decir, que no quede ningún niño, ninguna familia con ningún niño o niña de 3 años que si lo desea, que si es su voluntad, no pueda llevar a un servicio de cuidado, claro, a su hijo.
Para eso era importante la construcción de centros CAIF, por ejemplo.
Sí, acá estamos hablando, en 3 años estamos priorizando la construcción de jardines. En la ANEP y la ampliación de jardines en la ANEP. Bien. Y para ir avanzando en 1 y 2, estamos con la construcción de nuevos centros CAIF.
¿Cuántos aproximadamente?
Y ya tenemos alrededor de 17, 18 inaugurados en lo que va del año.
O sea, ¿se va a cumplir con aquel objetivo que tú mencionaste en abril de 23?
Sí, sí, centros. Creo que lo vamos a pasar a diciembre de este año, porque hay unos cuantos ya culminando las obras y probablemente antes de diciembre terminemos. Así que vamos a estar bien y ya estamos haciendo, Daniel, las licitaciones para el año que viene, porque si no, no se llega, e incluso a través de otro mecanismo licitatorio, ahora en noviembre abrimos por la vía de la participación público-privada, también la construcción de también como aproximadamente 40 CAIF más, que esos van a estar alrededor de 2018-2019, porque como este mecanismo es un mecanismo nuevo y bastante engorroso, se requiere planificarlo con tiempo para que las obras puedan caer en el tiempo que se requiere, ¿no?
Bien, Julio, finalmente, ustedes habían mencionado la importancia de que no fuera simplemente un depósito de niños, que el centro CAIF brindara aportara educación, pero que además la educación fuera evaluada con criterios muy estrictos en ese sentido.
Efectivamente. Nosotros siempre decimos que más que tratar de meter niños para adentro o veteranos para adentro de los servicios, de lo que se trata es hacerlo con calidad. Porque después que vos desarrollás un servicio, si no te preocupás por los estándares de calidad, probablemente después sea mucho más difícil resolver el problema de la calidad. Nosotros en este momento tenemos una mesa de trabajo, ANEP, INAU, la Secretaría Nacional de Cuidados, el Ministerio de Educación y Cultura, donde estamos trabajando sobre los sistemas de supervisión de la calidad. En general, en el Uruguay se trabajaba la calidad de los servicios en base a lo que se llama la lógica del checklist de los aspectos estructurales de la residencia. Nosotros queremos dar un paso más a hacer la evaluación en términos de los indicadores de proceso, que se llaman, que son los que permiten medir, por ejemplo, los impactos en la calidad en términos de desarrollo infantil, de esta manera, y tener un único criterio para evaluar todos los servicios de cuidado, sea un jardín, sea un CAIF, sea una guardería privada, de manera de asegurar que los padres y las mamás estén tranquilos, que su hijo, no importa si vive en un barrio determinado, en una zona de Montevideo o en el interior del país, que la calidad de ese servicio que se le está brindando sea la misma, ¿no?
En algún momento el INAU, el sindicato, había cuestionado que se trataba como un objeto al niño, porque se lo depositaba allí sin muchos criterios para la educación. ¿Eso responde un poco también a esa inquietud que existía?
Sí, en realidad ahí tuvimos una charla con la gente del sindicato del INAU, porque había habido algún malentendido. Era con respecto a una acción nueva que íbamos a desarrollar, que vamos a desarrollar, que son las casas de cuidado comunitario, que uh-huh. Es una alternativa diferente a la de los CAIF. Y bueno, luego de que ellos se apuraron un poco sin todos los elementos, porque no nos habían consultado, luego tuvimos una muy buena reunión con ellos y comprendieron para dónde iba. Acá la protección del niño es un bien superior a preservar, o sea, y no vamos a dejar de invertir para asegurar eso.
Bien. Julio Bango, director del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, ha sido muy amable.
Un gusto, y en la que viene te contamos todo el tema de cómo va el programa de asistentes personales,
claro,
la formación.
Claro, porque además empezaron a egresar, digamos.
Sí, sí, ya tenemos 500 nuevas personas que tienen asistente personal entre junio y ahora este mes, así que venimos a muy buen ritmo, y ya empezaron los cursos de formación, ya hay 150 personas formándose a través del INEFOP, así que ya el sistema se va desplegando en todos sus niveles.
Muchas gracias.
Un gusto.